Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a esta otra jornada más de las que celebramos en Calatayud con motivo del 150 aniversario del ferrocarril en la ciudad. Y hoy pues tengo el placer y el honor de presentar a Luis Lezaun, amigo reciente, aunque nos conocemos por su obra y también en parte por la mía desde hace mucho tiempo. No habíamos coincidido personalmente hasta hace relativamente pocos meses. Y desde entonces pues hemos empezado una más fructífera relación de la que espero que hoy tengáis una buena muestra. Luis, como ya hemos dicho de otros ponentes que han venido, es mucho más allá de su currículum, que es brillante. Es una persona amiga y un colega también en el mejor sentido de la palabra. Una persona que siente la vocación ferroviaria, aunque no trabaje exactamente en el ferrocarril, sí de manera relacionada, pero no es un ferroviario, pero compartimos esa vocación por el ferrocarril. Él es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado también en la UNED en el centro de Teruel, como Carlos Sanz Aguilera, el ponente de la semana pasada, y actualmente es catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, y entre otros títulos pues es miembro de la Comisión de Movilidad, Logística y Transporte del Colegio de Ingenieros Industriales y fue socio fundador de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. Él es autor de un excelente libro, de cuyo tamaño más bien engaña, porque es un libro pequeñito, pero verdaderamente valioso. Son los 150 años del ferrocarril en Zaragoza, parte del cual es de lo que nos va a hablar hoy. Es un libro realmente excelente y una referencia para todos los que nos interesa el ferrocarril en general y el ferrocarril en Aragón en particular. Como digo, más allá de su currículum, es amigo y persona que tenemos el honor de tener aquí por lo que nos va a aportar con lo que sabe, tanto en Zaragoza, como digo, como Calatayud. Bien, pues yo no tengo nada más que decir ahora. Gracias por venir. Un placer y un honor, como decía, y hasta la próxima. Gracias.
Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado a la UNED. El agradecimiento a la persona de Julio Fuentes y a ti, Alfonso, y a Javier de Diego también por haber colaborado. Vamos a comenzar. Desde 1998 es habitual tener noticias de diversas conmemoraciones relacionadas con el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a distintos lugares de nuestra geografía. Así, el 16 de septiembre de 2011 ocurrió esto con la ciudad de Zaragoza, pues en esa fecha de 1861 quedó unida por ferrocarril con Barcelona. Casi dos años más tarde, concretamente el 16 de mayo de 1863, se realizó el viaje inaugural entre Madrid y Zaragoza, lógicamente pasando por la ciudad donde nos encontramos, por Calatayud. Antes de adentrarnos en la carrera hacia la alta velocidad ferroviaria en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona, conviene, aunque sea casi telegráficamente, situar los orígenes de estas dos líneas que no he nombrado, Madrid-Zaragoza y Zaragoza-Barcelona, tomando como núcleo central pues, la ciudad de Zaragoza, porque así es su centro geométrico, y además por ser la capital de la región donde nos encontramos, Aragón. La situación estratégica pues, de Zaragoza junto al río Ebro y equidistante, como he dicho, de las principales ciudades y centros industriales del país, pues la han convertido a lo largo de los siglos en un importante centro de comunicaciones, antes incluso que llegase el ferrocarril, por supuesto. Sin embargo, este medio de transporte, el ferrocarril, tardó más de lo previsto en alcanzar Zaragoza, cuyo número de orden cronológico en la lista de ciudades con tren es el 19. Ello se debió a varias causas. La principal fue que las líneas se iban construyendo desde los extremos hacia Zaragoza y además el capital aportado para la construcción de estos ferrocarriles pues era aportado en su mayoría por las ciudades extremas, Madrid y Barcelona, más que por la propia Zaragoza. Pero para dar una idea de lo mucho que esperaba la ciudad de este nuevo medio de transporte o modo, se puede decir que ya en 1853, cuando todavía faltaban ocho años para que empezase a funcionar el ferrocarril, pues se había creado en Zaragoza la Sociedad Maquinista Aragonesa, primera empresa destinada a fundición de taller de construcción de máquinas en la región, con el objetivo, como se decía en los estatutos, de encargarse de las construcciones y reparaciones de los caminos de hierro que más adelante llegan a la ciudad. En un principio iba a ser una única compañía la que construyese la totalidad de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, pero por motivos económicos pues esto no se hizo así y la verdad es que el trazado completo siguió una historia bastante distinta en la parte de Zaragoza-Barcelona, en la parte de Zaragoza-Madrid. Para que se haga una idea, bueno, pues Simplemente nos vamos a centrar no en todas las compañías que han tenido protagonismo en Zaragoza, sino solamente en las del corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona. Concretamente, la compañía que se encargó del trazado de Madrid-Zaragoza era la de MZA, que pueden ver aquí en la parte izquierda del cuadro, con su año de constitución. Mientras que la que se encargó del tramo de Zaragoza-Barcelona fue una compañía mucho más modesta, que así se llamaba, Ferrocarriles de Zaragoza-Barcelona, y precisamente, dada esa modestia que he dicho, pues a los pocos años, si empezó en 1861, ya en 1865 tenía grandes problemas económicos porque los tráficos no eran los que se esperaba y tuvo que fusionarse con la también pequeña compañía de Zaragoza-Pamplona, que a su vez pues fueron las dos absorbidas pocos años después, en 1878, por la gran compañía de los ferrocarriles del norte de España. Entonces, por eso, sintetizando, las dos compañías protagonistas de nuestra historia pues van a ser MZA, y en el trayecto Madrid-Zaragoza, en principio, y la Compañía del Norte entre Zaragoza y Barcelona, por supuesto, con su titularidad a partir de 1878. Bien, este protagonismo se rompería años más tarde porque en 1894 la Compañía de Madrid, MZA, inauguró su propia línea para ir desde Zaragoza a Barcelona por Caspe y Tarragona. Desde entonces, la primera parte del trayecto Madrid-Zaragoza pues seguía haciéndose por una única compañía, Madrid-MZA, pero de Zaragoza a Barcelona pues podía continuarse o bien por Lérida, Compañía del Norte, o bien a través de Caspe y Tarragona, como he dicho, Compañía MZA, a partir de 1894. Bien, por ser la línea de Barcelona a Zaragoza la primera que llegó a esta ciudad, bueno, pues aunque sea también muy brevemente, pues vamos a detenernos un poco más en el trazado. Entonces, por eso les he puesto aquí en este esquema pues cómo era el trazado ferroviario de Barcelona a Zaragoza y a su vez para compararlo el trazado carretero. Entonces, si se fijan, para ir de Zaragoza a Barcelona el trazado carretero pues se seguía más o menos el cauce del Ebro hasta llegar a Pina, luego se separaba, se llegaba por Bujaraloz, Fraga, hasta Lérida y luego pues se continuaba por las poblaciones que ven por aquí. En cambio, quiero que se den cuenta cómo el ferrocarril pues tenía un trazado bastante más largo. Estamos hablando de 365,7 kilómetros frente a escasos 300. Entonces, esto es lógico porque, claro, sobre todo en los primeros tiempos todo el mundo quería tener el ferrocarril en su pueblo, puesto que era un medio revolucionario de transporte frente a las diligencias. Y sin embargo, a pesar de esto, pues ciudades importantes como Barbastro o como Huesca, siendo la capital de provincia, pues se quedaron sin esta línea, porque claro, hubiese sido un aumento de longitud desmesurada. El caso de Tardienta, bueno, se solventó porque tres años más tarde pues se inauguró un ramal de 22 kilómetros y se conectó con Huesca. Curiosamente, la locomotora que lo inauguró estuvo bastantes años trabajando en la línea, luego fue vendida a la azucarera de Aranda de Duero y ya con más de 100 años estuvo trabajando todavía allí, luego se abandonó evidentemente porque ya se retiró y ahora ha sido, bueno, hace ya años está recuperada en el Museo Nacional Ferroviario de Madrid, como curiosidad. Y en el caso de Barbastro, bueno, pues hubo que esperar hasta 1880 pues, para que tuviese conexión con la estación de Selva y el pequeño ramal de viajeros pues funcionó hasta 1969. Bien, estábamos hablando de la llegada el 16 de septiembre de 1861 del ferrocarril a Zaragoza a la primitiva estación del Arrabal, como pueden ver aquí, un grabado de la época. Para que se haga una idea, pues el tipo de locomotora que llegó es esta. Y un alzado de la antigua estación del Arrabal. Bien, damos un. Por fijarnos también en cómo eran las obras que se hacían entonces, bueno, pues les presento simplemente el detalle del viaducto de Buxadel, que está cerca de Barcelona, en la línea Barcelona-Zaragoza, y quiero que se den cuenta, por supuesto, aparte de la gran magnitud de lo que es este puente de fábrica, y que claro, para construirlo pues se necesitaban en toda la línea, no en el primer, hasta 14.000 trabajadores, no había los medios de ahora, pero quiero que se fijen también en estos vagones de mercancías cerrados, como en algunos de ellos aparecen unas garitas, y esto era, como supongo que sabrán, si además son ferroviarios, pues para que el guardafrenos, con una orden de los pitidos de la locomotora, pues apretasen o aflojasen los frenos. Entonces, claro, esto era un trabajo muy precario pues, y en muy malas condiciones, puesto que tenían que pasar unas inclemencias tremendas del tiempo. Estamos hablando de 1867, cuando ya en esa época se había inventado recientemente en Estados Unidos, por George Westinghouse, el freno de aire comprimido. En España se utilizó con menos presión, freno de vacío, pero aún tardaría muchos años en generalizarse en los trenes de mercancías. Y es más, luego, al cabo de los años, saldrá a relucir una noticia de los años 50, el siglo XX, en la cual todavía había trenes de mercancías que no tenían freno continuo, sino que tenían que valerse de estos arriesgados guardafrenes. Bien, damos un salto en el tiempo y nos situamos ya en los últimos tiempos de la tracción vapor. Estamos hablando de la estación de Zaragoza Arrabal en los años 60. Aquí se puede ver pues como una locomotora, la Confederación, la más potente que ha tenido y veloz de los ferrocarriles españoles, acaba de traer un tren de viajeros desde Miranda de Ebro y, lógicamente, tras 240 kilómetros de recorrido, pues sus tanques con fuel y agua pues se han quedado vacíos, tiene que quedarse en el puesto de Zaragoza Arrabal. Y entonces le tiene que dar el relevo su hermana, la tipo montaña 241, que la llevará hasta Lérida y posteriormente ya hacia Barcelona. En un ferrobús en el año 1970, se puede ver las Torres del Pilar al fondo, y esta imagen representa, si no la última, una de las últimas circulaciones que, saliendo de la estación de Zaragoza Arrabal, conectaba con las otras estaciones de Zaragoza hasta este túnel. Y digo si no la última de las últimas porque estas vías se levantaron en 1976 y estas locomotoras se entregaron a Renfe en 1974. Y aquí pueden ver en el frontis cómo pone Caminos de Hierro del Norte en el centro cívico en el que se ha transformado la parte que ha quedado de la estación de Zaragoza Arrabal. Pero claro, esto eran los trenes que venían de Barcelona a Zaragoza. Los que venían de Madrid dos años después, desde 1863, no lo hacían a esta estación, sino que lo hacían a una provisional que se encontraba, para que se hagan una idea, donde actualmente se acaba de terminar el edificio CaixaForum, o se quieren muy cerca de donde está el apeadero de cercanías del Portillo. Entonces, lógicamente, para conectar los trenes que venían de Barcelona a Zaragoza con los de Madrid a Zaragoza, pues hubo que construir unos pocos años después un puente metálico, del cual, bueno, pues estaríamos hablando pues la charla entera, pero simplemente voy a resumir también telegráficamente. Este puente metálico, para que se haga una idea, pues esta parte estaría en la Plaza de Europa, en Zaragoza, y aquí estaríamos viendo una locomotora que hay en un pedestal justo en el edificio de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón. Estoy hablando de la situación del puente carretero de la Almozara, pero que fíjense que en esa fecha larga, entre 1870 y 1949, tenía este aspecto. Este aspecto, entre comillas, porque pocos años después de inaugurarse, en 1878, debido a una gran riada que hubo en el Ebro, pues tuvieron que levantar el tablero para evitar, pues eso, ante posibles riadas, que se lo llevase hiciese de parapeto ante las aguas del Ebro. Bien, como vamos a empezar a comentar enseguida en la carrera hacia alta velocidad, claro, las locomotoras de vapor cada vez tenían que tener más ruedas, más capacidad de arrastre, más potencia para ganar velocidades. Entonces, claro, cada vez eran más pesadas. Y entonces, claro, en los primeros años aguantaba muy bien el tablero del puente pues estas locomotoras, pero ya a mediados, poco antes de los años 50, como ven, pues tuvo que sustituirse este tablero metálico por unos tableros de hormigón armado. Y digo en plural unos, porque aunque en realidad solamente se utilizó uno, porque al final se quedó en vía única, se construyeron dos tableros de hormigón armado, el que de la derecha casi no lo pueden apreciar aquí, pero es importante que les diga lo siguiente. Cuando este puente se quedó ya sin servicio a partir de 1976, como he dicho, pues claro, estuvo abandonado unos años y el tablero por donde pasaban los trenes, este se derribó, y básicamente cuando se decidió aprovechar este puente, el tablero central que se utilizaba para conducciones de agua fundamentalmente se ha conservado, lo pueden ver si pasan por debajo del puente de Almozara, y lo que se hizo básicamente fue añadir unas ménsulas de hormigón armado a ambos lados del tablero central, y encima ya pues los dos carriles, bueno, los varios carriles que hay a un lado y otro para carretera, el puente de la Almozara. Bien, en resumen, el puente histórico este metálico, de alguna manera, está todavía presente en Zaragoza. Bien, y la última imagen que les presento antes de empezar con la carrera alta hacia la alta velocidad, pues es de la estación de Camposepulcro, no de la provisional que hemos dicho a la que llegaban los trenes de Madrid inicialmente, sino la ya definitiva que se construyó a finales del siglo XIX, 1895, cuando ya la compañía MZA disponía de la línea propia para ir de Zaragoza a Barcelona por Caspe y Tarragona. Bien, entonces, como resumen, podemos decir que a partir de 1863 se podría ir de Madrid a Barcelona ya totalmente con ferrocarril. actualmente este trayecto, pero claro, en esa fecha de 1863 se empleaban más de 24 horas de tren, o sea, más de un día completo. Actualmente este trayecto se puede realizar en menos de 3 horas con los trenes de alta velocidad. Las personas que ahora tienen 21 años o menos, lógicamente, consideran normales las grandes velocidades actuales, porque son de la generación de la alta velocidad ferroviaria, que efectivamente ya lleva esos 21 años funcionando en nuestro país. Sin embargo, para poder llegar a esa gran rapidez han tenido que sucederse muchos avances tecnológicos. De todos ellos se destacarán, y además someramente, sin entrar en tecnicismos, los relativos al material motor y remolcado, dejando lo referente a la superestructura de la vía. Tampoco, y también por motivos de tiempo, entraremos en los avances técnicos para pasar de los 160 km por hora hasta la alta velocidad. Nos detendremos, pues, en la llegada parcial de la alta velocidad a Zaragoza, que ocurrió en 2003. Nuestra carrera, pues, hacia la alta velocidad comienza, como he dicho, en 1863, cuando ya podía hacerse el recorrido completo ferroviario entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. Esas 24 horas largas que he dicho incluían el traslado en ómnibus, en una especie de diligencia de tracción animal, entre la estación provisional de Campo Sepulcro y la de Arrabal, puesto que el puente que hemos dicho no estaba construido hasta 1870, y estoy diciendo 1873. Evidentemente, a partir de 1870 ya no era necesario el traslado en diligencia desde una estación a otra. Pero aún así, pues el trayecto tampoco bajó mucho de las 24 horas. Tenemos que situarnos en 1881, cuando ya hubo un expreso, un tren nocturno, que unía Madrid, Zaragoza y Barcelona en aproximadamente 20 horas. Pero, ¿cómo era este tren expreso de 1881? Bueno, pues para que se haga una idea, la locomotora era de este tipo, de las denominadas Creusot Viajeros, por ser la fábrica, la construyó una fábrica evidentemente extranjera, no había en España fábricas de locomotoras por ahora, y de disposición de ejes 1-2-0. La mayoría de ustedes sabrán lo que significa eso, pero lo resumo brevemente, por si acaso alguien no lo sabe. El 1 hace referencia al número de ejes que hay delante de los motrices. Los motrices son los ejes que llevan esas bielas de acoplamiento. El 2, lógicamente, los dos ejes motrices que he dicho, y detrás el 0, pues porque no hay ningún eje detrás de los motrices. Evidentemente, estos ejes que hay aquí pues son el del tender, que es el vagón inseparable de la locomotora, pues que lleva pues el carbón y el agua. Bien, ese primer grupo de ejes, el primero y el tercero, que aquí es inexistente, servían, además de, lógicamente, para repartir el peso de la locomotora, para que la locomotora se inscribiese mejor en las curvas. Entonces, en los primeros años, el primer y tercer grupo de ejes no eran muy necesarios porque las locomotoras eran relativamente cortas con respecto a lo que vamos a ver después. Bien, y el peso que gravita sobre los ejes motrices, los que llevan esas bielas de acoplamiento y la biela principal, pues ese peso que gravita sobre las ruedas motrices es lo que se llama el peso adherente. Y cuanto mayor es el peso adherente, más capacidad de arrastre tiene la locomotora. Pero claro, ¿y qué cantidad de arrastre de toneladas tenía que arrastrar esta locomotora? Bueno, pues los coches, los vagones para pasajeros, como saben, en la red ferroviaria se llaman coches, pues eran más o menos de este tipo. Entonces, dense cuenta que más bien parecen diligencias adaptadas al ferrocarril. Entonces, cada uno de estos coches venía a tener un peso de unas 8 toneladas. Si la composición lleva 8 coches y 2 furgones de equipajes, pues en total podemos cifrar en unas 80 toneladas que tenía que arrastrar esta locomotora, incluyendo su propio peso. Pero como la velocidad no superaba los 50 kilómetros por hora, pues entonces la potencia de la locomotora era suficiente con los 420 caballos de vapor que tenía. También quiero que se den cuenta de este detalle, y es de la plataforma que hay a lo largo del coche, y cómo pues los revisores de la época pues tenían que jugarse la vida abriendo las portezuelas en plena marcha para controlar los billetes. Bien, damos un salto en el tiempo y nos situamos ya a final del siglo, en 1896. Entonces, en esta época, pues fíjense que el tiempo ha bajado de 20 horas a 18 horas y 41 minutos para el trayecto completo Madrid-Zaragoza-Barcelona. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues por lo primero, la potencia de la locomotora ha aumentado en 200 caballos. Esa potencia de la locomotora no ha servido de mucho para aumentar la velocidad, porque también el peso de las composiciones ha aumentado. Ya no estamos arrastrando 80 toneladas, sino unas 100 más o menos. Pero la velocidad de las locomotoras ya también ha subido a 70 kilómetros por hora. Y además este tiempo se hacía entre Zaragoza y Barcelona por la línea no de Lérida, sino por la recién inaugurada de 1894, línea de Caspe. Entonces, claro, esta línea no es que tuviese un perfil mucho más favorable que la de Lérida. pero eran 16 kilómetros menos y además, claro, al estar recién inaugurada, se supone que la vía no estaría tan degradada como la línea de Lérida, que llevaba ya más de 30 años funcionando. Entonces, fíjense, hemos pasado de las 20 horas a 16 horas 41 minutos. Bien, damos un salto en el tiempo y nos situamos pues ya en el siglo XX, incluso más adelante, estamos hablando de alrededor de 1910. Entonces, claro, en países más avanzados tecnológicamente, y en materia de ferrocarril sobre todo, que España, pues ya era habitual que circulasen vehículos para pasajeros, es decir, coches mucho más largos y mucho más pesados. Porque, claro, las comodidades también habían aumentado. Había butacas individuales en algunos, había mesas para comer, coche-restaurante, camas para dormir. Entonces, claro, estamos hablando de las 8 toneladas anteriores a 32 toneladas. Entonces, estos vehículos, claro, ya eran mucho más largos, pero gracias a este armazón metálico que engloba normalmente a dos ejes y que en la parte central tiene un pivote que puede girar en las curvas, me estoy refiriendo al clásico boje o carretón ferroviario, pues estos coches, aunque tuviesen mucha longitud, se inscribían muy bien en las curvas. Pero claro, estamos hablando de mucho más peso. Entonces, si se quería aumentar la velocidad de los trenes y a la vez arrastrar mucha más carga, pues las locomotoras tenían que tener mucha más potencia y mucha más capacidad de arrastre. La capacidad de arrastre pues la podemos lograr aumentando las ruedas motrices, como he dicho. Entonces, estamos hablando ya de disposición de ejes 2, 3, 0. Luego, tenemos tres ejes motrices, más capacidad de arrastre. Y, evidentemente, la potencia, por primera vez en España, se empleaban ya locomotoras que superaban los 1.000 caballos de vapor, concretamente 1.080. La velocidad había aumentado a 75 km por hora. Y, además, estas locomotoras eran de tipo Compun, que se llama, o de cuatro cilindros. Que concretamente, estas llevaban este cilindro y el otro del otro lado, exteriores, los de alta presión, que recibían el vapor del domo y, luego, una vez que ese vapor había trabajado en los cilindros, en lugar de escaparse a la atmósfera, pues lo que hacía era pasar a los cilindros de baja presión. Y entonces con eso se conseguía una mayor regularidad de marcha y además un ahorro importante de combustible. Entonces estamos hablando ya, como digo, de tiempos de 14 horas 46 minutos. En esta larga carrera, que ha empezado en 1863, pues hemos reducido ya nada menos que 10 horas de tiempo. Bien, pero estamos hablando de los trenes mejores que había entonces en la línea. Evidentemente no todos eran así. Antes de insistir en que no todos eran así, pues es este mismo tren el que estaba comentando, pero ahora lo ven estacionado en la estación de Reus. Con el objetivo de quitar esos pesos muertos, también se puede comentar como anécdota que estos expresos lo que hacían era salir de Madrid sobre las 8 de la tarde, por ejemplo, o antes, y servir ya las cenas en el coche-restaurante hasta antes de que llegasen a Arcos de Jalón. Y al llegar a Arcos de Jalón se retiraba el coche-restaurante precisamente para quitar esos 32 toneladas y que gran parte del recorrido lo hiciese sin ese coche-restaurante. El tren homólogo que hacía el servicio inverso saliendo de Barcelona pues había hecho lo mismo en la estación de Mora la Nueva. Ahí había dejado el coche-restaurante y entonces este tren que subía hacia Barcelona, al llegar a Mora la Nueva, cogía el coche-restaurante ahí estacionado y podía servir ya los desayunos antes de llegar a Barcelona. Y con eso, pues en gran parte del trayecto, quitaban ese peso muerto de las 32 toneladas. Bien, pero como decía, pues no todos los trenes eran tan veloces como estos. Estaríamos hablando de los aves de ahora, del principio de siglo. Entonces, y para ver que no eran tan rápidos como esto, pues simplemente he extraído a unas noticias de Heraldo de Aragón de la época, en el que hace referencia pues lo que pasaba por entonces, y concretamente pues he procurado ceñirme pues a la zona de Calatayud. Concretamente, fíjense, el 31 de mayo de 1902 nos dice: en el exprés de anoche regresó de Madrid el digno alcalde de Calatayud, don Francisco Lafuente, tras asistir a los festejos dedicados a ello en la corte por la coronación. Se están refiriendo a la coronación de Alfonso XIII. El 11 de octubre de 1906, el revisor del correo de Madrid, don Nicomedes Almarza, iba realizando su servicio cuando al pasar el tren por el puente del río Piedra sufrió un desvanecimiento y, empujado violentamente por la portezuela al chocar con los tramos del puente, cayó al río y quedó muerto en el acto. Quiero destacar al hilo de esta triste noticia la precaria condiciones de trabajo pues de muchos empleados del ferrocarril, antes he nombrado los guardafrenos, en este caso los revisores de la época, que ponían en peligro sus vidas constantemente. O sea, evidentemente, claro, el tren que estamos hablando no era el expreso de antes, sino era un tren correo, pero los revisores pues tenían que jugarse la vida habiendo en plena marcha pues las portezuelas. Bien, y el accidente ocurrió justo al paso de, por un puente metálico. Entonces, aprovecho pues para comentarles que en un tramo de antes de Calatayud y después, concretamente entre los kilómetros 236, en un tramo de escasamente 60 kilómetros, entre los kilómetros 236 y 295, existen nada menos que 24 puentes metálicos. Fíjense, Calatayud está en el punto kilométrico 245, saliendo de Madrid Atocha, pues existen, como digo, 24 puentes metálicos, existían entonces, que unidos a gran número de curvas de pequeño radio, pues impidían, estas curvas pues se ceñían sobre todo para seguir el cauce del río Jalón, pues, y esto impedía el desarrollo de mayores velocidades. En la imagen pues os muestro parte de esos 24 puentes, como curiosidad pues todos se pueden consultar en el archivo del Museo Ferroviario de Madrid. Bien, más noticias ferroviarias, por ejemplo, en 1907, 26 de mayo, se dice, ha visitado en Madrid al ministro de Fomento, señor González Besada, la comisión bilbilitana que se encuentra en la corte para gestionar la realización del proyecto de ferrocarril de Soria a Calatayud. Estamos hablando de 1907 y ese ferrocarril pues no vio la luz hasta el 23 de octubre de 1929. Bien, pero ¿y qué, por qué meto aquí esta noticia? Pues más bien porque la relaciono con la que digo a continuación. Un año después se dice, ha llegado a Zaragoza en viaje de prueba un magnífico vehículo automóvil conducido por el señor Boyer. El viaje tiene por objeto verificar pruebas de resistencia de estos automóviles de 16 asientos, por lo tanto, más que automóviles, pues serían pequeños autobuses, que se quieren destinar al servicio público de viajeros entre Burgos y Calatayud. Es decir, hasta ahora el tren había sido el rey de los caminos pues porque no había competencia de la carretera, pero aún en esta fecha en que en Zaragoza no había más de 15 coches matriculados, bueno, pues ya hay un empresario que aún faltando más de 20 años para que se inaugurase el trayecto ferroviario entre Calatayud, Soria y Burgos, pues ya quiere probar unos autobuses que realmente iban a hacer la competencia al ferrocarril. Entonces, la competencia al ferrocarril estaba ya empezando por la carretera, pero claro, dentro de unos años pues todavía será mucho más feroz esa competencia, como veremos. Bien, y para terminar estas noticias, pues fíjense que también, sin acabar la década, el 12 de junio de 1908 vuelve a haber otro accidente entre las estaciones de Plasencia de Jalón y Épila. Se cayó del estribo del tren mixto de Madrid a la vía el revisor don Ildefonso Trillón, que sufrió heridas graves. O sea, afortunadamente no murió, pero era ciertamente frecuente pues este tipo de accidentes. Bien, volvemos a nuestra carrera hacia la alta velocidad, retomamos y nos seguimos ya en la siguiente década. Estamos ya casi en 1919, como pone ahí. Y si se fijan, yo no he puesto ahí ninguna reducción del tiempo de viaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente en esta década no hubo reducción del tiempo de viaje. ¿Por qué? Pues porque ya casi todos los coches eran de bogies, mucho más pesados, y entonces y la potencia, como digo, de las locomotoras pues se quedaba simplemente reducida a poder arrastrar más carga. Estamos hablando ya de locomotoras de la serie 1300 y de la 1400 que ya se construyeron en España, la 1400, de 2000 caballos de vapor y seguían teniendo cuatro cilindros. Pero claro, esa locomotora, ahí no lo pueden apreciar, pero ya les digo yo, es de disposición de ejes 240, eso sí que lo pone, con lo cual tenían cuatro ejes motrices, eran muy buenas arrastradoras, pero no corredoras. De hecho, en los países de perfil más llano, como por ejemplo Francia o Alemania, se utilizaban para desarrollar más velocidades locomotoras tipo Pacific de disposición de ejes 231, con lo cual solo tres ejes motrices pero de gran diámetro, y esto hacía que alcanzasen mayores velocidades. Entonces, se quería que en el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona, en un intento desesperado para recuperar velocidad, pues se pensó en utilizar en trayectos favorables, por ejemplo Madrid-Guadalajara, estas locomotoras corredoras y el resto las arrastradoras. Pero claro, aún así no se consiguió reducir el tiempo de viaje entre los cambios y demás. Entonces, como en España ya estaba desarrollándose la fábrica de la maquinista terrestre y marítima de Barcelona y construía ya locomotoras importantes de vapor, pues los ingenieros que trabajan allí en la oficina técnica pensaron durante varios años un modelo de locomotora que tuviese las dos características, buena arrastradora y buena corredora. Y así salió en 1925... la famosa montaña de MZA de la serie 1700, que aquí la pueden ver pues con su estructura esbelta. De hecho, les puedo decir que en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, en el hall, hay una talla en madera de las locomotora seccionada, de este tipo de locomotora, y con esta locomotora, y también porque las vías se habían rectificado ya algo, pues se podía hacer el trayecto completo Madrid-Zaragoza-Barcelona, evidentemente no con la locomotora en todo el trayecto, sino que había que cambiar de máquina, pero con estos tipos de locomotoras, en 12 horas, 35 minutos el trayecto completo. Aquí la vemos recién salida de los talleres de la maquinista terrestre y marítima de Barcelona y abajo pues en plena marcha. Estamos hablando 1929, Madrid-Zaragoza-Barcelona, 12 horas 35 minutos. Bien, porque vean también otro aspecto ferroviario, no solamente de dibujos, bueno, o sea, de locomotoras, pues aquí tienen un gráfico típicamente ferroviario en el cual pues aquí vemos en horizontal las horas, desde 0 hasta 24, y en vertical pues las estaciones en el trayecto de Madrid a Zaragoza. Entonces, concretamente, es de 1932. Pueden ver, bueno, hay 4 trenes, 2 ascendentes y 2 descendentes, por no emplear más tiempo, simplemente me voy a dedicar a uno de ellos. Pues comento, por ejemplo, el Rápido 800, salía de Madrid a las 10 menos cuarto más o menos, efectuaba pocas paradas, pero en Calatayud sí que efectuaba parada, como pueden ver aquí, y llegaba a Zaragoza a las 4 de la tarde. O sea, el trayecto Madrid-Zaragoza parcial del total, pues lo hacía en 6 horas y cuarto. Los otros gráficos pues tienen el correspondiente homólogo, el descendente, y luego los otros son más lentos. Pero para que se haga una idea, Madrid-Zaragoza, comparada en Calatayud, pues 6 horas y cuarto, 1932. Bien, y esto para la época eran buenas velocidades comerciales. Bueno, pues lo serían si, como he dicho antes, la carretera no se hubiese desarrollado. Pero claro, precisamente a finales de esta década de los 20, con la ley de firmes especiales del gobierno de Primo de Rivera, bueno, pues se arreglaron bastantes miles de kilómetros de las principales carreteras de España. Y como testimonio gráfico de eso, pues tenemos este cartel en el cual, bueno, pues se nos resume cómo en 3 expertos conductores fueron en un Citroën de 6 cilindros desde Barcelona hasta Madrid, sin efectuar paradas, sino relevándose entre ellos, de Barcelona a Madrid, como digo, en 8 horas y 42 minutos. Evidentemente el trayecto carretero es 633 kilómetros frente a los 685, pero claro, se comprende que se había superado con mucho el del tren más rápido. Estamos hablando de 8 horas 42 minutos frente a 12 horas 35. Por supuesto, los coches normales no iban a hacer este trayecto porque además efectuarían paradas. Pero lo que quiero decir con esto es que la carretera estaba ganando terreno al ferrocarril. Bien, entonces, no en ese mismo año, porque lo del el récord de carretera es de 1929, sino un poco después, en 1935, pues un automotor como el que ven aquí, no exactamente este es un hermano gemelo que está en el Museo Nacional del Ferrocarril de Madrid, pues un automotor realizó el trayecto también Madrid-Barcelona en 8 horas y media. Y además, o sea, ganando pues 12 minutos al coche, y además son más kilómetros, 685 frente a 633. Bien, lo que estaba claro es que si se quería ganar la partida a la carretera, tenía que ser con composiciones menos pesadas y que tuviesen más capacidad de aceleración que las locomotoras de vapor. Eso estaba claro. Y fíjense que aquí aparece el nombre de Alejandro Goicoechea, que luego saldrá a relucir otra vez, y es que este señor pues tenía ya en mente que el ferrocarril era demasiado pesado. Él llamaba esto la elefantiasis del ferrocarril. O sea, le sobraba mucho peso muerto al ferrocarril. Entonces, por eso digo que lo que estaba claro es que si se quería ganar la partida a la carretera, tenía que ser con composiciones menos pesadas y que tuviesen más capacidad de aceleración que las locomotoras de vapor. Por eso, las velocidades con tracción vapor ya no se aumentaron más. Y, lógicamente, durante la desgraciada guerra civil tampoco hubo pues adelantos. Y así nos tenemos que situar a 1944 para mostrar la locomotora más potente de vapor que ha circulado por esta línea. Y que era también de disposición de ejes 241, por tanto tipo montaña, tenía una potencia de 2.700 caballos de vapor, también se construyó en la maquinista terrestre y marítima de Barcelona, se construyeron 57 unidades, y como digo, las primeras unidades se entregaron en 1944, pero se estuvieron entregando las últimas hasta 1953. Las últimas ya no usaban carbón, sino que ya de fábrica venían con fuelizadas, y entonces pues fuel y agua. Y además las últimas, en los ejes motrices llevaban rodamientos de rodillos, con lo cual pues, podían acelerar pues más rápidamente que sus hermanas. Bien, aunque no hubo más adelantos con las locomotoras de vapor, salvo la excepción de la locomotora Confederación, que por no ser habitual en esta línea, pues no voy a decir nada, pues estas locomotoras todavía estuvieron funcionando pues 30 años más, concretamente, como saben, hasta 1975. Y prueba de ello, pues vean esta imagen en la cual, que es de 1970, estamos en la estación de San Pedro de Calanda y un mercancías con tracción vapor está esperando para que pase el rápido Madrid-Zaragoza-Barcelona. Bien, los maquinistas de estas locomotoras, que evidentemente ya no lleva tracción vapor, sino que lleva tracción diésel, una diésel de 4.000 caballos, los maquinistas de estas locomotoras diésel, que muchos eran reciclados de la tracción vapor, pues decían que estas locomotoras bastaba para cumplir los horarios con ponerlas 80 kilómetros por hora, porque como he dicho, como tenía más capacidad de aceleración que sus hermanas de vapor, estas necesitaban ir hasta 100 kilómetros por hora. Y en cuanto a esta locomotora montaña, pues también es curioso comentarles una anécdota que también comentaban los maquinistas, y es que cuando pasaban por el puente, por el túnel de Favara, en sentido Madrid, pues decían los maquinistas que tenían que ir exactamente a 70 kilómetros por hora, ni más ni menos, porque este túnel está en rampa y en curva. Entonces, claro, tenían que llevar una velocidad, entre comillas, elevada para no quedarse muerto la locomotora, por decirlo, al final de la rampa. Pero, por otro lado, la velocidad tampoco podía ser grande, porque, claro, si no, los bandazos que daba la locomotora, el típico movimiento de lazo que se llama en ferrocarril, los bandazos que daba debido al mal estado de la vía, pues hacían que la locomotora, el hogar, chocase con la bóveda del túnel. Porque, claro, si se fijan las primeras locomotoras que hemos dicho, 1863, de disposición de ejes 1-2-0, que eran mucho más cortas, pues claro, entonces entraban justamente, el gálibo era muy ajustado para estos túneles de Favara. Entonces, es la anécdota que he dicho. O sea, tienen que entrar exactamente a 70 kilómetros por hora, ni más ni menos. Si iban a menos, pues llegaban sin velocidad al final de la rampa, y si iban a más, debido al movimiento del lazo, chocaban con la bóveda del túnel. Bien, dejamos de un lado el final pues de la tracción vapor y nos retomamos nuestra carrera hacia la alta velocidad, pero ya con tracción térmica. Tenemos que retroceder a los años 40 y señalar que en esa década ya se consiguió, pero efectivamente sin continuidad, sino solo en pruebas, unir Zaragoza con Madrid en 4 horas. Habrá que esperar a la siguiente década, concretamente a 1952, para que aparezca el automotor térmico TAF, tren automotor Fiat, que ven aquí en la imagen superior, que en servicio comercial unía Madrid, Zaragoza y Barcelona, y en principio por Lérida, en 10 horas y 40 minutos, superando por primera vez ya los 60 kilómetros por hora de velocidad comercial. Además, contaba con importantes comodidades para el viajero, como aire acondicionado, posibilidad de comer en el propio asiento. Salvando las distancias, pues también este tren TAF, cuando salió en esta línea, pues se podía comparar como con el AVE actual, ¿eh? Es cierto que en esta fecha de 1952 que el Talgo ya existía, pero claro, existía en la línea Madrid-Irún en 1952, no en la línea Madrid-Zaragoza, que no se inauguró con Talgo hasta 1959. La imagen inferior que habrán visto correspondía al Talgo 2 saliendo de la estación de Barcelona Término hacia Zaragoza, con la locomotora de 900 caballos fabricada en Estados Unidos, que en su frente ponía Virgen del Pilar. Pues bien, como digo, el Talgo no llegó a esta línea Madrid-Zaragoza-Barcelona hasta 1959, aunque ya funcionaba en la línea Madrid-Irún. Y entonces, aunque también habría que dedicar una charla entera a hablar de la figura de Alejandro Goicoechea, pues simplemente también resumo telegráficamente las ideas principales de los primeros Talgos. Aquí vemos la imagen del inventor Alejandro Goicoechea, recién salido de la Academia de Ingenieros de Guadalajara, con el número 1 de su promoción. Pues bien, el Talgo 2, que he dicho que se había puesto en funcionamiento en 1959, hacía el recorrido completo Madrid-Zaragoza-Barcelona en 8 horas 55 minutos. Entonces, y sin embargo, la velocidad máxima era 120 km por hora, la misma que la del TAF. Entonces, ¿cómo se comprende que si los dos iban a la misma velocidad máxima, el TAF le costase 10 horas 40 y al Talgo 8 horas 55 minutos? Bueno, pues aparte de que el Talgo tenía menos paradas, pues evidentemente es que el Talgo se inscribía mejor en las curvas y entonces podía pasar a más velocidad. Entonces, la idea importante de Goicoechea era, como he dicho antes, que el tren tenía mucho peso muerto. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, en esta imagen vemos en planta el típico carretón oboje que hemos nombrado ya desde comienzos del siglo XX, que es muy pesado y que de tal forma que cuando entra en una curva lo hace de manera exagerada, como se dibuja más abajo, de forma secante, es decir, tendería el eje, la rueda exterior de la curva a salirse en principio. Evidentemente no se sale, porque como las ruedas de ferrocarril tienen estas pestañas, pues el rail exterior lo va guiando y de alguna manera pues le fuerza a tomar la curva. Bien, entonces la idea de Goicoechea era que las ruedas fuesen independientes una de la otra. Así como aquí las ruedas están unidas por un eje calado a presión y eso obliga a que giren a la misma velocidad angular, en la disposición de Goicoechea ya no se llaman bogies sino rodales, las ruedas pueden girar a distintas velocidades angulares. Pero lo más importante es que con esa estructura de triángulos, pues cada rodal guía al siguiente, de tal forma que las ruedas no entran secantes a las curvas, sino que en el primer talgo, en el talgo 2, perdón, entrarían pasada incluso la posición tangente. Es decir, si circulan en sentido de los vértices, como se ve ahí, estarían entrando en una posición muy favorable en las curvas. Pero claro, si este tren llega al final del recorrido, cuando girase, deslizase en sentido contrario, entonces también tendría que salirse lo mismo que este. Porque, repito, en el talgo 2 entraban las ruedas no tangentes, sino más que tangentes. Entonces, ese problema del talgo 2 se solventó con el talgo 3, en el cual ya pues las ruedas entraban perfectamente tangentes a las curvas y entonces no había que cambiar el tren talgo al final del recorrido. Entonces, como resumen de lo que he dicho, 8 horas 55 minutos, Madrid-Zaragoza-Barcelona con el talgo 2 en 1959. Bien, pero vamos a hacer también un pequeño resumen insistiendo en que en esta época han pasado 50 años de esos comentarios que he hecho del Heraldo de Aragón, pero aunque hayan pasado 50 años, las vías en esta época seguían estando en muy mal estado. Y prueba de ello pues son los comentarios que voy a hacer aquí, pues correspondientes a esta década entre 1950 y 1960. Y también pues los he sacado de la zona de Calatayud. Entonces, como ven ahí, pues resumo algunas noticias. Dice, 23 de agosto de 1951, entre Ricla y Morata de Jalón, descarrila la máquina del ómnibus de Calatayud. Queda interrumpido durante varias horas el tráfico ferroviario y se originan, evidentemente, los correspondientes retrasos. Bien, un año después, entre las estaciones de Morés y Morata de Jalón, descarrilaron ayer tarde varias unidades de un tren de mercancías. Bien, de Zaragoza salió al lugar del accidente pues un tren con personal. Pasan unos meses, entre las estaciones de Paracuellos y Enví de la Ribera, descarrilaron ayer varios vagones de un tren de mercancías. Por tal motivo, el rápido Madrid para Barcelona llegó a Zaragoza con unas horas de retraso. Afortunadamente, la noticia que sigue pues es buena, porque en este caso estamos hablando de la circulación, como he dicho antes, del TAF por primera vez. El día 19 de diciembre comienza a circular el tren TAF Madrid-Barcelona en 1952, con parada en Calatayud, que reúne todas las comunidades que he dicho. Bien, pasan unos meses, 6 de abril de 1953, ayer por la noche se produjo el descarrilamiento de tres vagones de un tren de mercancías entre las estaciones de Ariza y Cetina. Grandes retrasos otra vez en los expresos de Madrid a Barcelona. Bien, y las dos noticias que vienen a continuación, la de 1957 y 1959, quiero enlazarlas porque hacen referencia al mítico Shanghai Express que conocerán y que desde 1949 pues unía Barcelona con La Coruña y que en estas fechas que estamos hablando circulaba por Calatayud porque hacía el recorrido por la línea de Valladolid-Ariza. Y entonces, justamente, como digo, los accidentes que nombro ahí del 57 y del 59 hacen referencia a este tren Shanghai Express. Concretamente, la del 20 de octubre del 57 dice que el expreso Barcelona-Coruña choca contra uno de mercancías entre las estaciones de Ateca y Bubierca. Resultó muerto el guardafrenos del tren de mercancías. Fíjense, han pasado 90 años desde esa imagen que les he puesto de un tren parado en el viaducto de Busadel con los guardafrenos. Bueno, pues todavía había en España funcionando trenes con guardafrenos, trenes de mercancías que no tenían freno continuo. Bien, pues un accidente con el Shanghai Express y 2 años después, escasamente, en la estación de Morés se produjo un grave choque de trenes, todavía más grave que el otro, porque el expreso de La Coruña se precipitó sobre un mercancías detenido, 5 muertos y 41 heridos. Parece ser por una equivocación en el cambio de agujas. De esos 41 heridos, como anécdota, pues dice la noticia que 31 de esos heridos pues fueron hospitalizados en Calatayud. Bien, pues para finalizar estas noticias de Heraldo, pues una noticia buena, la de puesta en funcionamiento del Talgo 2 que hemos nombrado antes, Madrid-Barcelona empieza a funcionar. Con tiempo total de viaje, 8 horas 55 minutos, una velocidad comercial acercándonos ya a los 80 kilómetros por hora. Como curiosidad también les diría que el precio, que el talgo este tenía solo clase única y que costaba 830 pesetas de la época. Entonces, claro, ahora sería un precio irrisorio, pero en esa época pues era un, precio bastante caro. Bien, pero volvemos a nuestro argumento principal. Las vías estaban en un mal estado y si no es por eso, pues el Talgo lo habría hecho en menos tiempo. O sea, que era una proeza realmente el que en esa época, con las vías en tan mal estado, el Talgo hiciese el trayecto Madrid-Barcelona en 8 horas y 55 minutos. Hay que esperar hasta 1964 pues, para que haya algún nuevo avance. Bien, pero antes de, aunque he puesto la fecha ya de 1964, pero simplemente pues, por curiosidad, ya que he citado antes al Shanghai Express, bueno, pues en la guía de horarios del año 1864 pues, pueden ver cómo salía de Coruña, en el sentido Coruña-Barcelona, un día concreto a las 23:20 y después de 32 horas 40 minutos pues llegaba a Barcelona y pasaba pues, por Calatayud pues, a las 20:36, en sentido contrario pues, a las 9:14. Es el tren Shanghai que acabo de nombrar. Bien, y también, ya que estamos en el año 1964, pues he puesto los horarios de los trenes que pasan por Calatayud. Desgraciadamente para la ciudad, pues el Talgo que he nombrado no tenía parada en Calatayud. Iba directamente de Zaragoza, de Madrid a Zaragoza, en 3 horas y 47 minutos. Y únicamente no paraba en Calatayud el Costa Brava, pero los demás trenes paraban todos. Entonces, curiosamente, pues podía venir en un TAF desde Madrid en unas 3 horas y cuarto, se podía venir en un rápido, que curiosamente también, si se fijan en el horario de este rápido, empleaba el mismo tiempo que hacía 32 años. O sea, en la gráfica espacio-tiempo que les he puesto de 1932, eran las 6 horas y cuarto que figuran aquí. O sea, durante 32 años, el mismo tiempo para el rápido. Bien, y por citar pues alguna otra tren curioso, bueno, pues el correo que ven aquí en última instancia, pues era un tren más bien correo expreso, porque había estaciones que no paraba, y este es el tren que tuvo un accidente gravísimo, como recordarán, en Grisene al año siguiente, en 1965. Bien, pero si nos hemos parado en este año, ha sido porque, como decía, había un nuevo avance. ¿Qué avance? Pues el Talgo 3. Claro, pueden decir, ¿por qué Talgo 2 el principio? Pues porque esa especie de estructura, esqueletos que he puesto con triángulos, era el Talgo 1. Luego el Talgo 2, el que hemos nombrado antes, que se inscribía muy bien en un sentido, pero no en el otro, y el Talgo 3, que aparece en 1964 y que ya se inscribía bien en los dos sentidos, y que además las locomotoras que lo llevaban tenían más potencia y se podía circular en los pocos trayectos donde lo permitiese la vía a 140 kilómetros por hora. Estamos hablando de las locomotoras en la numeración original, la serie 2000 o a partir de 1968 la serie 3000. Entonces, como digo, a partir de 1964, Talgo 3 Madrid-Zaragoza-Barcelona, se reduce el tiempo de viaje de 8:55 del Talgo 2 a 8 horas y cuarto. Ya la velocidad comercial había pasado de los 80 kilómetros por hora. Estas locomotoras que arrastraban este tren desde 1968, pues a esta concretamente, la denominada Virgen de la Bien Aparecida, pues le cupo el honor durante poco tiempo de haber batido un récord mundial de velocidad, porque entre Madrid y Junquera de Henares, pues en un trayecto favorable, pues alcanzó los 222 kilómetros por hora en 1972. Entonces, si consultan las revistas de Vía Libre de la época, pues verán como el ministro de Obras Públicas de entonces, Gonzalo Fernández de la Mora, pues aplaude pues ante el récord mundial este de velocidad. Como digo, 1972, 222 kilómetros por hora. Bien, estamos pues 1964, estas locomotoras a partir de 1968 dan el relevo y seguimos con el Talgo Madrid-Zaragoza-Barcelona. ¿Cuándo se producen más avances? Bueno, pues vamos a situarnos en una década después, justamente en 1974, y entonces ya el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona pasa de esas 8 horas y cuarto a 7 horas 30 minutos. Pero claro, el material es el mismo, o sea, aquí vemos a la locomotora del Talgo que lo arrastra, el Talgo 3. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues aquí sí que interviene la vía, porque fíjense, así como el Talgo 2, el trayecto entre Zaragoza y Barcelona lo hacía por la línea de Caspe, ahora, con este tiempo de viaje reducido, lo hace por la línea de Lérida, que es más larga. Pero claro, en esa época se renovó esa línea de Lérida y por eso esa bajada de tiempo de 3/4 de hora, 7 horas y 30 minutos. Bien, ¿hay más avances? Pues sí, hay que esperar 6 años más, hasta 1980, para que aparezca el nuevo avance, que es el Talgo pendular. El Talgo pendular, pues sin entrar también en detalles de cómo hace la pendulación, simplemente les digo que normalmente los trenes, cuando entran en la curva, pues lo que tienden es a girar hacia el exterior de la curva, ¿eh? Entonces, el talgo pendular, y no solamente el talgo pendular, sino los que son pendulares, lo hacen justamente al contrario, hacia el interior de la curva. Con lo cual, compensan en parte la fuerza centrífuga y esos trenes pendulares pueden circular en las curvas a algo más de velocidad. Tampoco mucho, porque si el ángulo de inclinación fuese grande, pues podía chocar con trenes en sentido contrario o incluso podía volcar. Es decir, aunque aparece, como digo, el talgo pendular en 1980, el tiempo de viaje no se reduce espectacularmente. Sí que se reduce un poco más cuando las velocidades máximas en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona se suben a 160 km por hora. Es decir, fíjense, el talgo 2, 120, donde se lo permitía la vía, talgo 3, 140, donde se lo permitía la vía, el talgo pendular, a partir de 1986, 160 km por hora, donde se lo permitía la vía. Con esto estamos hablando de unos tiempos de viaje de unas 7 horas, no 9 minutos, alrededor de 7 horas. Bien, el resto, hasta que empiece ya la alta velocidad, pues sí que hay mejoras. Mejora también algunos tramos de curva, no muchos, y ya estamos hablando de los primeros años del siglo XXI. Fíjense que lo que muestro aquí es el talgo Triana. El talgo Triana es un talgo que iba desde Barcelona hasta, bueno, a Madrid por la línea normal, y luego ya cogía la línea de Andalucía, la del AVE. Entonces, no solamente esta talgo Triana, sino otros que no pongo en la imagen, lograron hacer el recorrido desde Madrid hasta Barcelona Sants en 6 horas 30 minutos, pero no se pudo reducir ya de ese tiempo de viaje. Entonces, claro, lo que les estoy mostrando aquí es un derroche de potencia, entre otras cosas, porque ahí lo que tenemos es una locomotora de gran potencia, de 8.000 caballos, que puede ir a 250 kilómetros por hora. Los coches ya son de la última generación de talgo en esa época, y sin embargo la velocidad máxima es 160. Claro, y 160 no en todo el trayecto, ni mucho menos, porque esa sucesión de puentes metálicos que he nombrado antes, evidentemente no quedaban los 24 en la zona de Calatayú, pero sí quedaban todavía puentes, como es esta foto es reciente del talgo Triana, y sin embargo siguen quedando esos puentes. Entonces, y seguía habiendo curvas de poco radio. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que no se podía bajar ya de esas 6 horas 30 minutos. Yo recuerdo como anécdota que en el año 2000 pues tenía billete para hacer el trayecto de Madrid a Zaragoza en talgo, pero había una huelga de maquinistas, entonces nos alojaron en un autobús en la estación de Madrid-Chamartín. Bueno, pues les puedo asegurar, pues lo fui cronometrando, que el trayecto entre la estación de Chamartín y la estación del Portillo lo hizo el autobús sin pasar de 100 kilómetros por hora en 3 horas y 10 minutos. Entonces, claro, y sin pasar de 100, era un contrasentido decir, pues si el tren va a 160 kilómetros y le ganan unos minutos al autobús, claro, el recorrido total Madrid-Zaragoza-Barcelona era también más corto, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que había dos alternativas si se quería seguir siendo competitivo con respecto a la carretera. O bien hacer unas variantes, que ya eso se estudió en los años 80, en la provincia de Guadalajara y también en la zona que estamos hablando, de Calatayú hasta Ricla, y con esas variantes se había conseguido que los mejores talgos de la época, en lugar de hacer el trayecto Madrid-Zaragoza en 2 horas 50, lo hiciesen en 2 horas 20, y Zaragoza-Barcelona en 2 horas 40. Total, Madrid-Zaragoza-Barcelona en unas 5 horas y sin pasar de 200 kilómetros por hora. Eso era una posibilidad. Claro, con esto el ferrocarril hubiese ganado otra vez el protagonismo de la carretera, pero tampoco por mucho, Entonces, o la otra alternativa, que realmente es la que se ha hecho, como sabemos todos, pues es apostar por alta velocidad. Y entonces, claro, esa alta velocidad que ya se estuvo gestando, hay libros de ferrocarriles de los años 80 que ya hablan de la línea futura Madrid-Zaragoza-Barcelona. Entonces, pero claro, se estuvo gestando durante tiempo, pero como bien saben todos ustedes, pues no se llegó a materializar hasta el febrero del 2008. Bien, entonces, como decía, yo me quiero quedar en la llegada parcial a la alta velocidad. Lo que he pretendido ha sido pues comentar un poco las mejoras desde el principio hasta la llegada de la alta velocidad. Simplemente pues quiero terminar con esta imagen de un viaje ya pues de hace unos cuantos años que realizamos la Asociación de Zaragoza, la Asociación de Calatayú también colaboró, y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid en el 8 de noviembre de 1997, un viaje pues de grato recuerdo. Bien, y nada más.